Rubén. Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola,
¿cómo vas?
¿Qué tal, Hernán? Un saludo a todas, a todos. Bueno, a ver, este intérprete tenía una voz de tenorino, me parece, es aguda. Y se le siente, si me permite la expresión, la pátina, como el moho y la roña, a esta grabación. Es como...
Yo te agradecería que utilizara la palabra clásica, la pátina del tempo, del tiempo que ha pasado.
Sí, la pátina, este tema, Dani, como mira, ese...
Martín.
Es como un óxido.
No sé si lo habrás...
Un óxido musical.
No, qué óxido, hombre.
Es un óxido musical.
No sé si la has escuchado, pero hay una versión también de Bienvenido Granda, de Perfume de Gardenias.
Bueno. Sí, pero bueno, realmente
un tema de nostalgia.
Sí, Hernán, y verdad que se le siente la antigüedad, y gracias por ese hacinamiento de joyas que tienes guardadas en la despensa, sí. Aglomeradas, Martín, amontonadas para traerlas acá, Hernán, de verdad. Dame, que...
Pidiendo tu licencia y tu anuencia, así cantaba Bienvenido Granda este tema.
Perfume de gardenia tiene tu boca, bellísimos destellos.
Bueno, ustedes notan la diferencia. Esto es lo que se llamaría un bolero rítmico en la voz de Bienvenido. Monero era un bolero más clásico, más lento, ¿no? Sí. Pero bueno, Martín...
me parece que Monero tenía en su voz, se notaban unos rasgos espeluznantes.
Bueno, Martín,
pero... pero Bienvenido Granda me parece más cálido, como bueno, más bien, cercano. Perfecto.
Muy bien. Mira, no tengo la respuesta, pero labrador con gafas nos dice: ya hay mucha publicidad política en Spotify. Por favor, no arruinen lo poco bueno que queda en plataformas. Bueno, eso sí ya se sale de nuestras manos, Martín, no sé. Spotify puede hacer, ¿no?, en su plataforma lo que quiere o lo que desea. Pero bueno, Martín.
Creo que hay premium y no es sin comerciales, pues. Es que es más caro.
Máscara Maturano boxeador.
Más caramelo.
Dame, por favor, el numeral, hombre. ¿Ah?
¿Cómo no?
Llama Rondurán, me dice, me quedo con la del bigote que canta. Aprobado. Bueno, ahora sí. A ver la pregunta, no, hombre.
Bienvenido, si me lo dejan quieto. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
¿Cuáles disputarán título? ¿Palmeiras o Liga de Quito en la Libertadores hoy? ¿Y en la Suramericana también hoy? ¿Lanús o Universidad de Chile? Hoy hay dos finalistas, uno para la Libertadores, que enfrentará a Flamengo, y el otro enfrentará al Atlético Mineiro en la Suramericana. Hoy es definitivo el juego. Empiezan a las 5 de la tarde el partido de la Chile-Lanús, Martín, o Lanús-Chile, va a las 5, y a las 7:30 más o menos irá el partido, un partidazo que esperamos ver, Palmeiras, Liga Deportiva Universitaria de Quito, ¿yo?
Qué bravo ese partido, qué bravo, sí, en esa cancha sintética, molesta, que se ve ruso ese tapete.
No sé si el tapete, oyentes, ¿cuántos jugadores han jugado en potreros,
todo ruso,
en arena, en tierra, y Martín está preocupado por la gramilla?
Bueno, acá tenemos todo ya, Hernán, digámoslo.
Está jugando, Martín, está jugando Cagliari y Sassuolo, y está en el banco Jerry Mina. Va 0-0, ¿no?
Jerry 0-0. Richard. Bueno, Hernán, Liga de Quito.
A ver.
Frente a Palmeiras, pero en Sao Paulo. Palmeiras iría con Carlos Miguel.
Muy buen arquero.
En el arco. Iría, sí, señor. Cuatro defensores: Kelvin, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs y Piquerés. ¿Sí?
Que reaparece.
Exacto, ¿cómo no? Bueno. Aníbal Moreno, ex Racing, volante central.
También reaparece.
Andreas Pereira, el otro volante que jugó en Flamengo. Mauricio, ex Inter de Porto Alegre, y Felipe Anderson serían los extremos, mientras que tiene dos delanteros, aunque arranca un poquito como segundo delantero, Víctor Roque por izquierda y el Flaco López, José Manuel.
Muy bien.
Es una locura esta alineación. Bueno, Domínguez en el arco.
Sí.
Tenemos a Richard Mina, Adé y Quiñones.
Correcto. Ese Adé, aclaremos, Martín, es jugador haitiano.
Sí, señor. Es de Puerto Príncipe. Bueno, José Quintero, Fernando Cornejo, Carlos Grueso. Este volante jugó en Stuttgart de Alemania. Muy volantes un poco más adelantados, Gabriel Villamil, que es boliviano, muy buen jugador, hizo dos goles el partido anterior. Yelsin Enrique, el otro volante, y adelante van Alexander Alvarado y Michael Estrada.
Bueno, este partido tiene una motivación. En el partido de ida ganó la Liga de Quito, bailó y aseguró un 3-0 en las alturas quiteñas. Hoy, los gentes de Palmeiras con casa llena aspira a lo que llaman ellos la remontada.
Ah, bueno.
A ver, no es fácil.
No es fácil. De 20 partidos jugados, resulta que Liga apenas logró 2 victorias, un empate y 17 derrotas con 44 goles en contra y apenas 9 a favor de sus enfrentamientos en suelo del Brasil. O sea, Liga tiene estos números en Brasil. No son buenos ahora, lo que pasa es que la diferencia es muy grande.
Claro, el problema de este tipo de partidos con esos marcadores es que, claro, la presión del público se va a sentir desde el comienzo y se van a afanar en la medida que vayan pasando minutos y no aparezca el primer gol. Ahora, si aparece el primer gol, digamos, en 15 o 20 minutos, yo creo que el partido sí pinta para... Puede haber, inclusive, el lanzamiento desde el punto penal, porque supongamos que Palmeiras hace los 3. Ahora, si marca un gol, la Liga de Quito va a ser muy complicado para Palmeiras ya.
Ahora, yo te digo algo. Vimos como los equipos brasileños, ya cuando van avanzando y son partidos más importantes, ellos tienen esa jerarquía, y uno ve que van a un ritmo realmente y su cañoneo es colosal, es titánico. Ellos te enajenan y te pueden dejar absortos ante la invasión, porque tiene todo tipo de recursos que son audaces, que son valerosos, que son denodados.
Perdóname, ¿de quién estás hablando?
Los equipos brasileños.
Ah, sí, porque el ecuatoriano no tiene tantos adjetivos a favor.
No, pero vos viste que los equipos brasileños, pues ya cuando están jugando, digamos, están en una semifinal, son equipos que se vuelven incluso con una pasmosa aceleración. Hombre, te van invadiendo, Martín,
te voy a agregar algo que dijo Felipe Luis después del partido. Le preguntaron por qué la diferencia entre Brasil y Argentina en las finales de la Copa Libertadores. Es que entiendo que el último campeón de Libertadores para Argentina fue River hace muchos años ya, creo que han pasado 7 años. Después han sido equipos brasileños. Dijo Felipe Luis con toda sinceridad: mire, lo que pasa es que el poder económico de los equipos brasileños es muy superior al de los equipos argentinos, entonces nos da la posibilidad de armar equipos verdaderamente grandes, fuertes, ¿no? Pero eso también lo puede invocar hoy Palmeiras. Ahora, en el fútbol todo es relativo, Martín. ¿Quién creía, antes de empezar este torneo, que Fortaleza de Bogotá, y vengo al campo nuestro, Martín, iba a alcanzar tal puntaje, Martín? Es que si vos mirás la tabla, está en la parte alta de la misma. Sí, Bucaramanga 34, Medellín 34, hablo de puntos. Fortaleza 34, y si hoy gana Nacional también llegaría a 34. Pero ¿quién iba a esperar que Fortaleza fuera el equipo de mostrar en Bogotá? Porque Santa Fe, aunque matemáticamente por ahí tiene, Millonarios se quedó por fuera. Y Fortaleza, sin mucha inversión, montó un equipo competitivo. Pero volviendo a la Copa, Martín, el árbitro de hoy, eso para que lo tengamos en cuenta, es Wilmar Roldán. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿O no?
Ok, sí.
Ah, no. ¿Sí?
Yo tengo a Wilmar Roldán y en el bar David Rodríguez.
¿No ve, Hernán? ¿Gallo?
No, no, Gallo está... Gallo está como... No, está maluco. Bueno, oíme, Hernán. A ver, hay cuestiones que hay que recordar. En 2008, el 2 de julio, un partido en Maracaná. Y la Liga fue campeona en esa copa porque venció por penales a Fluminense. ¿Ya? Bueno, entonces, digamos que ellos habían perdido 3-1, luego fueron por un 4-2 en la ida habían tenido ese 4-2, o sea, habían caído visitantes 3-1, y alcanzó ahí la gloria con Edgardo Bauza, que hoy pues está muy, bueno, muy aquejado, Martín, de unos problemas de salud.
Te quiero confirmar que Wilmar Roldán, que ya tiene 45 años, es un hombre de experiencia. Fue ganador del premio al mejor árbitro del continente en el 2013. Y recordemos que Roldán estuvo en los mundiales del 14, del 18, en la Copa América del 15, de manera que es un hombre al cual le tienen por lo menos confianza de que va a ser un buen arbitraje hoy con Palmeiras y Liga. Pero también,
¿cómo no?
Démosle oportunidad a la segunda copa, porque hay que decir, la más importante es la Libertadores, pero la segunda, ahí va, la Copa Suramericana, juegan Universidad de Chile visitando a Lanús en Argentina. Sí, Lanús. ¿Cómo está el asunto ahí?
Bueno, tu pregunta me gusta, me parece oportuno irnos hacia este cotejo. Lozada en el arco para Lanús, Gonzalo Pérez, Izquierdos, Canale y Marcich. Los defensores, Marcich el lateral izquierdo, Agustín Medina, Agustín Cardoso, volantes centrales, más adelantados por derecha Salvio, Marcelino Moreno, ojo con Marcelino, Ramiro Carrera por izquierda y el gran Rodrigo Castillo, ex Gimnasia Esgrima La Plata, con la dirección técnica de Pellegrino. Mientras que Universidad, ese partido va 2-2, ¿no es cierto?
Sí, sí, señor.
Bueno, sí. Y Universidad de Chile va así, Castellón en el arco, Sepúlveda, Saldivia, Franco Calderón y Fabián Ormazábal de selección, los cuatro defensores, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Altamirano volantes, Sebastián Rodríguez, y adelante Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra, con la dirección técnica del argentino Gustavo Álvarez.
Bueno, muy bien. Un detalle más, volviendo al tema de las copas. En los últimos 21 cruces directos para Libertadores entre equipos argentinos y brasileños, los argentinos han sufrido 18 derrotas. En los últimos 21, dominio completo, Martín, de la gente de Brasil, ¿oyó? Bueno.
Sí. Eso. Ahora, los de Liga de Quito solo han perdido 3 veces en su historia por 3 o más goles en Brasil, en Copa Libertadores. Por ejemplo, en el 76 el equipo de Nelinho, Cruzeiro, le ganó 4-1 a Liga. En el 2000 Corinthians le ganó 6-0 a Liga. Y en el 2016 Grêmio le ganó 4-0 a Liga. No ha sido tan fácil tampoco para los brasileños golear a Liga.
Bueno, pero
solo 3 veces.
Eso hace parte de las estadísticas con otras formaciones. Vamos a ver la de hoy, cómo se comporta ante Palmeiras. Pero quería agregar esto para no pasarlo por alto. La gran figura anoche para que Flamengo sacara el 0-0 fue el señor Agustín Rossi, el arquero, que ahogó por lo menos 3 opciones de los muchachos de Racing, que entre otras hicieron ingresar a Duván Vergara, que no lo hizo mal en el tiempo que estuvo, pero... No. Tampoco le alcanzó. Ahora, Flamengo demostró en el campo de juego cómo un técnico puede, ante ausencia de un 9, por ejemplo, que no lo tenía, cómo puede volver a hacer funcionar el equipo. Plata, el ecuatoriano, que jugó muy bien, Carrascal, que jugó muy bien, y Arrascaeta, esos tipos trabajaron muy bien cuando tuvieron la pelota, apoyados sobre todo por Alex Sandro. Y Araújo tuvo muy bien remates. Lo que quiero decir es que ese equipo, el técnico dijo, no tengo 9, No, no tengo nueve, Pedro está lesionado, Bruno Henrique no está como para ser nueve. Me voy a organizar con un extremo, rapidísimo como Plata, y dos volantes de toque y buen manejo de balón, Carrascal y el amigo Arrascaeta. Y con eso, Martín, sobre todo en el primer tiempo, pues lograron controlar y atacar a Racing. Ya en el segundo, con sí, la expulsión de Plata.
Eso sí, claro, ahí sí, pero bajo la calificación.
Pero inocente. Está en el piso, y uno sabiendo que está el Rojo al lado, Rojo hizo la que tantas veces hizo Cleto Castillo. Se agachó a cogerle la cabeza, a acariciarlo, y le jaló la oreja, y al otro mismo reaccionó, y tenga, lo expulsan, se pierde la final. Eso sí,
no, y seguro
a Flamengo.
Mientras lo acarició, lo insultó.
Eso es lo de menos, pero sí, lo provocó, porque claro, ya vos te jalan
no, pero,
el pelo, pues,
Plata,
por ejemplo.
No,
pero Plata.
Ahí la embarró, bueno, pero... y además ahí mismo hicieron sacar a Carrascal ahí, hombre, porque pues Carrascal le tocó al IR hacer un planteamiento diferente, ¿cierto? Bueno, con Saúl Ñíguez, que le puede hacer un volante mixto.
Sostuvieron el resultado y se lo ganaron merecidamente. Es la quinta vez que Flamengo se arrima a la final de la Libertadores. Ha ganado cuatro, ¿no, Martín?
A ver, ha ganado tres, pero fue subcampeón contra Palmeiras en el...
Sí. Pero con esta que va a ser la quinta vez que llega a la final. Quinta vez. Ganó tres, como decís vos.
Exacto, ganó perdió tres. Llegó una final que perdió contra Palmeiras. Ellos ganaron en el 81 el equipo de Zico, de Núñez, ¿te acordás? Sí. De Tita. Ese equipo.
Sí.
Ese equipo ganó. Ganó la Libertadores contra Cobreloa. Y resulta que en el 19 le ganaron a River. ¿Sí?
Sí. Que le ganaron en Lima.
Sí, le ganaron. No. Le ganaron la otra a Paranaense.
Tres.
Sí, y perdieron saqué tres y perdieron contra Palmeiras una final.
Cuatro. Y esta sería la quinta vez y se podría volver a encontrar con Palmeiras. Claro, depende del juego hoy en Sao Paulo. Señor, una brevísima pausa y continuamos. Sigamos entonces, Martín, si te parece mejor. Hola, Martín.
Pues con tanto gusto, ¿no?
Spotify, nosotros, ponle cuidado.
Es de mucho agrado continuar con
así
ustedes.
Así como hemos ponderado el trabajo de ese muchacho Rossi, el arquero. Hay arqueros que te ganan partidos, lo hemos dicho, porque hacen un gol de penalti o porque sostienen el equipo con una ventaja, que fue lo que hizo ayer ese Rossi. Hay arqueros que te ganan partidos y hay muchos arqueros que te pierden los partidos. Pero bueno, pero quería destacar esto, el golazo de chilena que hizo Rodallega, por favor, lo enmarca, ¿oyó? ¿Lo viste o no lo viste?
Sí, claro que lo vi, porque es una jugada que a mí me gusta llamarle pipeta.
¿De qué?
Es como una pipeta en el aire, ¿por qué?
Pipeta.
Sí, la pelota pasa y él la encausa. Y se inventa como una contorsión en el área, una elasticidad impensable, ¿cierto? Y logra empalmar el remate, que no es ninguna pantomima. No, es una jugada muy complicada.
El arquero quedó quieto, es que no había forma de reaccionar.
Y encuentra que la pelota tenga un trayecto de una precisión.
Buen golazo.
De verdad que es muy difícil de cortar.
Muy poco público acompañando a Junior. Pero me da la impresión de que el técnico Arias alimenta la ilusión en las tribunas, gesticula, se mueve, corre. Arias, hay que dirigir el equipo, mijo. Porque porque
la gente
hay
está bravísima.
No, hay quejas porque dicen que los cambios que hace Arias los hace atendiendo la presión de la tribuna. Mete a Teo. Entonces mete a Teo. Saca fulano. Entonces, Arias, hay que concentrarse, hermano, mirando más al campo y no haciendo...
Ah, sí, esa es la actitud, como tribunero, digamos.
Es como San Paoli, pero San Paoli no arenga, sino que camina y camina como loco, como Bielsa, pero este se voltea, gesticula, llama. No, hay que manejar más el partido, Arias. La gente en Barranquilla está caliente, Martín. El equipo está clasificado, ¿no? A las finales.
Sí, él metió a Rivera para darle más juego a Harold en la mitad del cabo por Esparragosa, porque Esparragosa es un volante más de marca. Y entró Teo por Paiva, porque Paiva se lesionó.
Claro.
Y luego, y salió Chará y entró el popular Tití.
A Chará parece que lo cuestionan mucho, y a Didier Moreno, que está inclusive en plan de renovar contrato. Claro, porque la gente busca cuáles son los principales para acusarlos de la debacle o de la derrota, ¿no? Pero le ha ido mal como local al Junior Martín.
Y además, bueno, Santa Fe parecía ahí ubicado en una cámara refractaria al final, y lo que parecía ser un ataque incipiente, pues no, terminó siendo de una gran profundidad, porque fueron sorteando, fueron huyendo, fueron desahogando, fueron desatascando, hasta entregarle la pelota a Harold Mosquera, que por derecha avanzó, prosperó, medró, remató y la cruzó. Una catarata de una jugada de verdad que me agradó la contraofensiva de Santa Fe.
Yo simplifico, oyentes. Escarpeta recupera una pelota en el fondo, pasa, mete un pelotazo al centro, sus compañeros de ataque están en su propio campo, arranca Rodallega, va, la lleva, se la entrega Mosquera, cruza, remata, gol, se acabó. Pero hay que apuntar a Escarpeta, que tuvo la suerte o la fortuna de localizar una salida, un pelotazo, donde estaba justamente Rodallega, porque Junior andaba arriba casi todo buscando, pues, ganar el partido, ¿no?
Santa Fe le falta jugar contra Cali el lunes, que es un partido, pues, absurdo. Yo creo que es fácil para Santa Fe.
Es bastante fácil.
Sí. Digamos las cosas como son.
Bogotá.
Lo digo en el marco del respeto, porque yo lo que he visto del Cali estas últimas, bueno, casi todo el semestre es una grosería el nivel del Cali, pues.
Eso sobre, pero la pregunta es en Bogotá.
Sí, eso es el 3 de noviembre, puente, lunes. Me lo voy a ver como si estuviéramos pues en las cuadrangulares. Y Santa Fe Alianza, en el Campín. Ahora. Podría llegar a 31 puntos, pero ¿qué pasa? Pues que depende también de ciertos resultados, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque América tiene que jugar contra Chicó, contra Magdalena, contra Medellín. Si no puede ganar uno, Santa Fe gana los dos, lo puede pasar ahí.
No, pero te hago una pregunta, hablando del América. ¿Al fin el partido América-Boyacá-Chicó o Boyacá-Chicó-América va o no va en Palmira?
No, parece que va en Palmira, pero va como este fin de semana, una cosa así.
Pero podría ir el sábado. Yo te digo una cosa, ¿cómo son de lentos aquí en el fútbol? ¿Cuánto hace que te dije yo? Hace rato te dije, Martín.
Sí, hace como
jugaron
un mes.
En Palmira jugaron contra Junior y les fue bien. En control de público, ¿no? Hombre, pues jueguen allí y que el América haga una compensación, te lo dije, sí, de tipo económico al otro, para que venga a jugar a Palmira.
No, ya. Tú, Hernán, tú irradiaste esos conceptos y en ese momento parecía tan incierto, parecía que estabas hablando de una situación que podría ser aleatoria.
Oyentes.
Pero.
¿Usted cree que yo tengo voz de titanio, de plomo y radiando? No, ¿cuál? Estaba radiando.
Entonces, mientras yo rabiaba, tú irradiabas. Pero entonces, digamos que fue así. No fue una confabulación, No, para nada. Tú lo dijiste, como América. Si cualquier cosa. Y bueno.
Martín, pero es que América. América le faltan 3 partidos. Si los ganara,
claro.
América entra con 32.
Así es, Hernán. Eso es lo que estoy planteando. ¿De qué depende Santa Fe ganando los 2 partidos? Pues que América no gane alguno de esos 3 partidos, porque tiene Boyacá Chicó, en Palmira, tiene Unión Magdalena y tiene Medellín.
Sí, pero es que América puede ganar 2 y empatar 1.
Por
y
eso,
hace 7 puntos y 23 hace 30.
Así es, Hernán. Así es. A eso voy.
Bueno.
Y también hay que pensar en lo de Llaneros, porque Llaneros tiene 25 puntos y le faltan 3 partidos. Le falta Nacional, le falta Tolima, le falta Envigado.
Martín. Bueno.
¿Sí me entendés?
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky,
a ver, pues.
Hola, ¿qué tal? El...
Bueno, cuando yo decía irradiar un concepto, es porque el concepto puede tener cierta luz. Es por eso.
Cierta... Bueno, ahorita les voy a contar una noticia que les va a dar luz de la fecha 19. Pero antes, la banda rockera, ¿cuál es?
Bueno, vamos con Pixies, de su álbum Bossa Nova, con la voz de Black Francis, canción de 1990, Veluria. ¡Vamos, amigos! Pixies con Veluria. Es un tema muy bonito.
Bueno, Martín, aquí, atención. Me acaba de confirmar Miguel Adolfo que recibió comunicado de la Dimayor. Atención a lo que va a pasar. La fecha 19, la que viene, queda aplazada en su totalidad. Segundo, se van a disputar entre el 1, el 2 y el 3 de noviembre las dos semifinales de la Copa Colombia, señor, este fin de semana. 1, 2 y 3. El partido entre Boyacá Chico y América, válido de la fecha 18, se jugará el 6 de noviembre y disputarán la fecha 19 de la Liga de Play. De manera, Martín, que la fecha 19 aplazada y la fecha 20 entre los días 12 y 13 de noviembre. Quiere decir que el software de la Dimayor para programar partidos no ha funcionado. Eso se mantiene alterado. Pero entonces Boyacá Chico ya no van este fin de semana, van hasta el día 6 de noviembre, Martín.
Ok.
¿Cómo te parece? ¿Ah?
Pues hombre, pues eso tocó reacomodar a las volandas, entonces, ¿no?
¿Qué más así? No, y otros, y además unos equipos habían pedido que si se jugaba Chico América de la 18, no se justificaba jugar la 19 enseguida, sino que jugaran América y Chico, se pusieran al día, y bueno, entonces la 19 la corren. Y para correrla, entonces en el fin de semana que viene van los partidos de semifinales de la, bueno, Copa Colombia.
Me parece bien, gracias a Miguel Adolfo y Hernán, sí, por ayudarnos a desenmarañar y a desmadejar esta situación, dejarla completamente desenrollada.
Muy bien.
Y con claridad para todos nuestros contertulios.
Hemos irradiado una buena información.
Bueno, una información que es luminosa, digamos. Es una información que ilumina el camino. Gracias.
El problema de la Dimayor con ese partido Boyacá Chico América, Martín, es que no sabe, yo creo que es en Palmira, pues, pero no se ha oficializado, ¿no es cierto?
Sabes que a Miguel Adolfo lo veo, siempre sale en, está en Win trabajando, los noticieros de Win. Sí, claro.
Qué bueno. Bueno, sí, tengo respuesta.
Excelente, Martín. Periodista, gracias, Miguel.
Javier Barbosa, Palmeiras, por el nuevo clásico brasileño en Lima. Ah, él sueña con Flamengo Palmeiras en la final. Y da que Lanús va por el otro lado. Bueno, Camilo Villalba, en Colombia el título se lo veo hoy a Bucaramanga o Medellín. En Libertadores, Palmeiras, un paso adelante. En la Suramericana, Lanús. Palmeiras y Lanús, dice Paul Marlon Durán. Me quedo con la canción del bigote que canta Anderson. Muy acertado el tema de hoy. Para esta tusa que nos deja Millonarios, es como Millonarios, una relación tóxica, que cuando uno cree que todo va mejorando, aparece algo peor. Brian, Palmeiras, Liga, un partido bien atractivo, más que el de ayer, dice él, el de Flamengo Racing. Juan Gabriel Pineda, seguirá el dominio brasileño. Palmeiras y U de Chile, que nadie daba un peso por él, pasarán o pasará. Andrés Camilo, ojalá la Libertadores la gane la Liga de Quito, y como ya no está Independiente del Valle, que gane la Suramericana la U de Chile. Giovanni Pulido, saludos al doctor Trash y al aprendiz de Norberto, es la misma persona. Pasan la Lanús y Liga. Julián Palmeiras, Sandro Parra, Liga de Quito puede dar, Francisco Castellanos. Pero Martín, ese partido de Palmeiras Liga, eso es que arrancar vos jugando 3-0 en contra es bravo,
¿no? Eso es muy difícil, digo, está complicado.
Para los jugadores es bravísimo, pero bueno.
Ahora tiene un equipazo también.
Ah, eso es cierto.
Es un equipazo. Y además,
hoy han invocado, con toda razón, que no hay altura, pero te tengo una de la altura. Martín, los árabes tienen mucho Villegas, mucho billete, Martín.
Ah,
¿te
sí,
parece eso? Que hicieron un estadio aéreo, dizque a 350 metros de la superficie.
Lo van a hacer.
¿Ya lo inauguraron, Martín? ¿En pleno desierto?
No, creo que se ya está en planos y está, pues está todo para hacerlo. Mira, es a 350 metros. Va a quedar arriba de un edificio. Pues increíble. Sí, Hernán. Qué tierra tan próspera esa. ¿Y
cómo llegarán los aficionados, Martín?
Ellos llegan en ascensor o en paracaídas. Pero no, ellos... Ascensores gigantes.
Pues tiene que ser.
Sí. Es un proyecto muy bonito.
Es un desafío.
¿Ah? Sí, eso, pero pues mientras tú estés...
Me confirma Miguel Rodolfo, el Chico América va en Tunja. Tanta vuelta que dimos en Tunja.
Bueno,
el 6.
Claro, y ahí me parece que no hay ventaja, porque es que la queja era que América tuviera ventaja, obviamente.
Ah, pero
al estar jugando de local. Pero de local, Hernán, pero es que le tocó jugar de visitante y iba a terminar jugando de local. Eso me parece que no tiene equidad con otros rivales.
Bueno. Hola, Martín. Tiene razón Juan Manuel Ospina. Qué difícil la vida de un árbitro que se encuentre con un jugador como ese Bruno Zuculini. Qué caspa ese tipo. Reclama, vocifera, rebuzna, brama, grazna. No. Dice, tiene toda la razón. Y lo habíamos advertido desde el partido pasado. No, ese tipo, no sé si jugará, pero que alega y pelea y cuestiona y mortifica, sí. Qué tipo tan cansón es ese Zuculini, ¿oyó?
No, es vociferante.
No,
es una radiola permanente, ¿cierto, Hernán? Además, él es como el líder de la gallada, ¿no? Como de la mesnada.
Martín, fichajes millos, me dice, se cayó el discurso de Hernán Torres de que iba a exigir refuerzos y se los traerían a su gusto. Lo mejor para él sería dar un paso al costado. Se sabía desde el principio que era solo un escudo de la directiva para aguantar la tormenta. Por ese mismo camino va Alberto Gamero. Gamero, es que los técnicos tienen que tener ojo. Puede que tengan necesidad de dirigir, que es otra cosa.
Sí.
Si vos me decís, mira, yo estoy en la malaria, me hace ese equipo que no tiene nada, yo lo recibo. Pero si vos es un técnico de recorrido, como dice Martín, de charretera, y no hay qué cosas... Pensá bien a dónde te vas a meter, qué equipo tenés, qué jugadores encontrás.
Vos sabés que después de una combinación de resultados, Millonarios no estaría eliminado.
No, bueno, sí, es bueno, ojalá, pues.
Es una locura ello. Depende de una cantidad de resultados de Águilas, de Alianza, de Santa Fe, de Llaneros, de América, de Once Caldas. O sea, es un imposible. Pero sí, pero está prácticamente afuera. Ahora, es increíble que todavía puedan hacer cuentas de esto. Bueno, a pesar de ser decimotercero, 22 puntos y -4.
Es cierto. Néstor Bravo dice, quiero saber cuál es el clásico más añejo del fútbol colombiano y el más añejo del paraguayo. Yo que en el Paraguay creo que es Olimpia Cerro. Pero aquí en Colombia los más antiguos deben ser, porque comenzaron en el 48, Millonarios Santa Fe y Cali. Correcto. América. Porque Nacional, acordamos que Nacional como tal viene después del 50 y pico, que ya el Medellín estaba también,
¿no? Ah, ya.
Pero yo creo que los más antiguos son Santa Fe, porque el Junior tampoco con el Sporting, ¿no? Pero yo creo que son Santa Fe, Millonarios y Cali América.
Hernán, ese Huracán de Medellín, ¿eso cómo era, vea?
No, era un equipo de Medellín, el Huracán, que lo formaron básicamente con jugadores peruanos y dos uruguayos que llegaron, Clemente Ortega y uno que le fascina a Martín, Hortensio González. Clemente y Hortensio.
Un saludo a Hortensia, Cedeño. Bernan, allá en Dagua, tierra de Jaime Ortiz Alvear. Oíme.
Mensajes subliminales.
No.
Sí, seguro. Los oyentes la pillan.
No, olvídalo. Bernan, entonces, pero después Huracán no se volvió parte de un equipo, digamos, ese equipo haya, es que ha habido esos casos, ¿no?
No, se dio el caso, por ejemplo, de Municipal, que después fue en Atlético Nacional.
Exacto, eso mismo, a eso me refiero.
Huracán, como el caso del Boca de Cali, desaparecieron y punto, no fue que tomaron otra identidad.
¿Y el Oro Negro?
Ese sí fue un recurso del Medellín que estaba muy mal económicamente.
Ah, ya.
Y resolvió organizar un equipo en Barranca Bermeja.
¿Qué tal eso?
Oro Negro, por aquello del petróleo. Bueno, Martín, es que quiero leerle a los oyentes, porque es que me pareció muy bonito saber lo que te voy a leer. Porque Martín.
Ay, qué detallazo.
No. Lo escribieron la gente de Fortaleza, de Bogotá. Y dice, comillas, comenzamos con 16 muchachos, unos conos y unos petos en una cancha del barrio El Luján en Bogotá. Una idea muy fuerte en la mente, que si formábamos íntegramente reconociendo todos los niveles humanos de una persona, entonces podría jugar mejor, competir más fuerte y lo más importante, así transformaríamos vidas en el proceso. Hoy somos uno de los 8 mejores equipos del país y este es un mensaje para todos los entrenadores. Más que el dinero, las medallas y los trofeos, siempre recuerden que el metal se lo lleva el óxido. Lo más importante es el ser humano. Si cada día, en cada palabra, en cada corrección, ustedes manifiestan ser conscientes de que tienen la vida de un joven en sus manos, su trabajo se volverá el más importante del mundo. Bonito me pareció.
Sí, lindísimo.
La gente de Fortaleza.
Hernán, eso es en síntesis, es como decir, salimos con una cachucha llena de sueños, ¿es lo mismo?
Sí.
Como salieron.
Lo que pasa es que estos salieron con la cachucha llena y alcanzaron la meta.
Salí con
otros que salieron y están todavía viendo a ver.
Salí con una cachucha y en una manga sisa, llena de sueños de zarzal.
¿Eh? ¿Qué taxi venías? Espérate que.
El mototaxi.
No, pero antes de la pausa, Kilio, permítame. Es que creo que la Serie Mundial de Béisbol siguió, señor. Y eso está, no sé, y creo que es el sexto partido. No sé. A ver, don Alejandro, ¿cómo es el cuento de la Serie Mundial?
Ayer se disputó el quinto juego de la Serie Mundial de Béisbol, en donde los Blue Jays se impusieron 6-1 ante los Dodgers. Los Azulejos de Toronto supieron recuperar el control de la Serie Mundial con una labor histórica del abridor novato Trey Savage, que ponchó a 12 bateadores y permitió solo una carrera, convirtiéndose en el primer lanzador en la Serie Mundial en conseguir esa cantidad de ponches. Tiene apenas 22 años y era su noveno partido abriendo. Y, por supuesto, grandes actuaciones de Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr. en los dos primeros turnos al bat. Según las estadísticas, en cualquier serie, al mejor de 7 empatada 2, el ganador del quinto partido se ha llegado llevado la serie en 46 de 68 oportunidades. Es decir, los azulejos tienen un 67.6% de posibilidad de ganar la serie mundial. El sexto juego será mañana a las 7 de la noche, hora de Colombia. Los Blue Jays reciben en su casa a los Dodgers. Hasta el momento pareciera que los azulejos rozan la perfección estadística, física y mental que los podría llevar a conseguir su tercer anillo de serie mundial. Mientras tanto, los Dodgers, favoritos por presupuesto que buscaban el bicampeonato, están al borde del abismo, Hernán. Y hay una noticia de la DIMAYOR, si me permite, porque el presidente de la DIMAYOR dijo que en la próxima asamblea tocarán el tema del Pereira y analizarán los problemas financieros y la quiebra. Pero hay una preocupación mayor a esta hora en la DIMAYOR, pues debido a la imposición de impuestos sobre los juegos de azar y apuestas, los principales patrocinadores del fútbol colombiano, en este caso BetPlay, hemos conocido en la redacción de Peláez y de Francisco en la W, están pensando en retirarse de la carrera por tener el nombre del fútbol colombiano. Es decir, en la DIMAYOR están buscando un patrocinador nuevo, porque BetPlay, por los impuestos, decide no seguir corriendo por este nombre, Hernán.
Hola, Martín, me escribe... Aquí me escribe un señor, ya te digo, Lambraño. Me dice, óigame, pero su Culini no es tan fastidioso como ese Vinicius. Le quiero decir esto, Vinicius es fastidioso hacia el público y hacia sus rivales. Su Culini es fastidioso hacia el árbitro. Esa es la diferencia. Ambos son cansones.
No, lo que pasa es que, y además, Vinicius es un jugador que brinda mucho espectáculo. Es un jugador muy hábil. Su Culini es volante de marca, de esos fajadores, de esos bravos, raspador.
Por eso no, pero la mortificación es que su Culini molesta a
mortificar
al juez.
¿Y qué tal Rojo?
A otros.
Ah, no, es bravo. Es que ese es otra. Uy, ese es bravísimo.
Ese es
Atarman.
Fabián Silva, yo quiero que nos exima la respuesta porque dice que desde Palma de Mallorca, que Santa Fe quede a hacer. ¿Traer un técnico de nombre y de extranjero o quedarse con el local, con uno local, o dejar al actual? Solamente le digo que al actual lo tenían ya cuestionado. Va y gana anoche en Junior, ya hoy no lo cuestionan tanto.
López, ya
hoy está más tranquilo López.
Ah, venía de perder el clásico.
Pues sí, bueno, pero digo yo, claro, por el Junior ya tranquilizó un poco las aguas.
Es cierto.
Dudamel no sé qué irá a hacer. Porque Martín, hay una noticia que le encontré rarísima. Hemos mencionado mucho a ese jugador inglés, Paul Scholes, que ya no juega, sí, pero que todo el mundo dice que fue un jugadorazo. Los compañeros del Manchester dicen que era un tipo buenísimo.
Jugadorazo, volante mixto.
¿Cómo te parece que él estaba haciendo el oficio que hace a veces Dudamel, comentarista de televisión? Y entonces hoy el señor dijo, no sigo trabajando en esta área, voy a dedicar todo mi tiempo y mi esfuerzo a cuidar a mi hijo de 20 años, que es autista y no habla.
Tiene un autismo severo.
Gravísimo, no habla nada. Entonces, yo no puedo seguir aquí hablando y por el fútbol y no me dedico a mi hijo de 20 años.
Ha sido un reto enorme poderse comunicar con él, porque muchas veces necesita algo, pues, o necesitaba y no sabían cómo ayudarlo.
Exacto.
Y ese muchacho necesita la atención de su papá. Y fuera de eso, Scholes está separado de la mamá del muchacho. Y entonces él dice que requiere de más tiempo. El hijo, así que lo va a acompañar, lo va a ayudar en todo lo que pueda, y es todo su objetivo en la vida, es estar con él, con su hijo.
Eso es una razón de tipo humano y se entiende. Bueno, Martín, te quiero contar que al amigo Arne Slot, el del Liverpool, ya lo tienen apretado.
3-0
le metió el Crystal Palace, 3-0.
Sí, pero es que lo tiene.
El Cristal lo tiene de hijo, Martín, todo lo gana.
No, lo cogió de marrano, como se dice popularmente.
No,
la Community Shield se la ganó. Le ganó en Premier 2-1. Y ahora le gana en Copa de Liga 3-0, Hernán. Sí, jugó con algunos suplentes, pero es que no, es que... Y ese Daniel Muñoz les pasó cuando quiso por el costado derecho, ¿oís?
Ve, te tengo noticia, Daniel Muñoz. Se supo que el Barcelona de España llegó a ofertar 25 millones de euros y se mosquearon los del Crystal Palace. Hoy se supo que el Crystal Palace si se va a ir Daniel Muñoz, debe recibir 40 millones de euros.
Hernán,
esa es la cifra. ¿Ya?
Me dejas absorto. Ojalá se dé. No, sería una locura que vaya al Barcelona, Hernán. Claro,
pues es el equipo que más, creo que fue el equipo que ofreció, ¿no? ¿Cierto?
Ah, porque Koundé, incluso me acuerdo que él llegó como central y terminó jugando de lateral. Araújo lo han puesto también de lateral alguna vez. Ellos no tienen un lateral puro. O sea, no...
Martín, esta es de última hora de Brasil. El Flamengo va a pedirle a la Conmebol revisión de la tarjeta roja a Gonzalo Plata. En Brasil consideran que el árbitro se equivocó al no revisar el sistema de VAR. Yo creo que si lo revisa, expulsa, ha debido expulsar a Rojo. Pero también ya tenía pensado expulsar a
Plata. A mí me pareció un poco exagerado. Y me pareció bien que no hubieran expulsado a Rojo, porque Rojo no le alcanza a pegar un codazo al colega.
Es que vos no lo viste. No, pero es que vos... Martín, te falta... No, no te iba a decir que te... Cuando él se agacha, Rojo se agacha.
No, no, estoy...
La cabeza.
No, Hernán, estoy hablando de otra jugada en la que iban a expulsar a Rojo.
Y no lo expulsaron.
Me pareció justo ello, porque sí parecía un codazo, y el árbitro hizo la seña, hizo el ademán de codazo, pero no le metió el codazo, sino que fue, él abre un poco el brazo, pero no le pega ni intenta agredirlo, me parece a mí.
Hola, Martín.
Pero es un bonito debate.
No, mira, debate, poneme cuidado. ¿Cuál de los Char es el que usa cachucha? El alcalde, ¿no?
Alejandro Char.
Ah, bueno, no, porque Antonio Char, que no tiene cachucha, acaba de declarar: preocupados por el resultado de ayer, esperaremos a que termine esta etapa para tomar decisiones. Antonio Char, entiendo, figura como presidente del Junior de Barranquilla.
Oye, Hernán, ahora que vos hablabas del Liverpool.
Sí, ¿qué te dije?
Y estamos hablando de crisis con lo de Arias y lo de Slot. Es que son 6 partidos perdidos de los últimos 7.
¿De quién me hablas? ¿De Liverpool?
De Slot. Mira, 6 partidos perdidos en los últimos 7 partidos.
Sí.
Una completa locura. No, y además la racha la empezó precisamente el Crystal Palace en la Premier. ¿Sí me entendés? Sí. Y ese equipo de Liverpool perdió con Chelsea, perdió con el United. Una locura. Y la salida de Luis Díaz sí lo hace.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al Dr. Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Quiero volverte a querer.
Seguimos en la compañía de José Luis Monero con este tema, Prisionero del Mar, cuyo autor fue el mexicano Luis Arcaraz. Pero también este tema, muchos años después, lo grabó Javier Solís. Escuchemos a Solís.
Corazón.
los oyentes ya escogerán entre Monero, su interpretación con la orquesta Duboney, y Javier Solís, que no está con mariachis, pero hizo también la versión del tema de Arcas.
No, las dos versiones son un... Hernán, las dos versiones son una monada.
Son... Pues termino. Una monada.
A mí me parece...
Una locura, no. Pues.
No.
No, pero una monada. No. Ay, hombre.
A mí me parece... Pues lindísimo las dos versiones. Me quedo con las dos.
Bueno, perfecto. Ve, Martín, hablando de técnico, vos hablabas de Slot, hablábamos de Ari, hablamos de todos estos tipos que están en la pitadora. Te quiero contar el caso de Felipe Luis. El técnico de Flamengo se retiró en diciembre del 2023 como jugador. Lo primero que manejó en Flamengo, la sub-17 en el 2024. De ahí entró a manejar la sub-20. Es más, ganó la Intercontinental en esa categoría sub-20. Después llegó al primer equipo. Resultó campeón de Copa y Supercopa de Brasil. Ganó el torneo Carioca venciendo a Fluminense. Derrotó al Chelsea y fue puntero de su grupo en el Mundial de Clubes. Llegó a la final de la Libertadores. Y buscará el trofeo por primera vez como entrenador, porque ya como jugador estuvo en la Copa que ganó Flamengo en el 19 y en el 2022. Qué carrerón el de ese tipo, ¿no, Martín?
Qué carrerota. Hernán, y fue... Bueno, en el Brasileirao, por ejemplo, quedó de tercero, pero ganó la Copa de Brasil, ganó el Carioca, ganó la Supercopa de Brasil. No,
todo eso.
¿Sí? Y ya llegó a la final de la Libertadores. En el Mundial de la FIFA le ganó a Chelsea y llegó a octavos. En octavos sí salió. Sí. Pero bueno, lleva tres títulos y es una carrera que pues parecía ya... Es incipiente, porque es que no ha tenido casi experiencia ahí, pero mira... Ya, ¿sabes qué dicen, Hernán? Que si Simeone se va, porque pues ya está un poco desgastada la relación.
Años.
Claro, entonces sería Felipe Luis el reemplazo, eso están diciendo.
Bueno, puede ser. Mira, hasta a Tim le gustó primero la versión de... La primera versión, la de Monero, dice que a la de canción de Solís le faltó punch. Bueno.
No, pero...
Jorge me nos felicita. ¡Qué bolerazo hermoso, hombre! Bueno.
Bueno, la gente está arracimada, realmente unida, oyendo las dos versiones.
Ese término tuyo es como si viniera un camión lleno de plátanos del quinto, hombre. Racimos ahí.
No, la gente está oyendo, Hernán, y de verdad que gracias. Porque se han entregado muy dóciles a todas las canciones que tú les has brindado.
Ella se entregó. Ve, Martín, no hemos hablado de Luis Díaz, hombre. Hizo gol.
Eso es una marranera.
Si está volando, ¿no,
No, eso es un Álvaro, es de verdad una falta de respeto. Está haciendo hasta
¿Viste el pase que le hizo a Ulises en un gol del Bayern?
Es de una calidad técnica. Bueno, el gol fue un poco con el arco a su merced, ¿no? Pero igual, y el gol, y uno de los goles, óyeme, y uno de los goles de Kane, esa media vuelta de zurda,
fue
una jugada siniestra, porque no había espacio, o sea, no había crujía.
Martín, uno cuando jugaba fútbol, estaba, por ejemplo, atacando, y vos tenías la pelota y decías, ¿y a quién se la doy? Y en esa duda perdías. En cambio, en ese Bayern de Múnich, yo creo que Díaz dice, ¿a quién se la doy? Tengo tantas opciones, o se la doy a Kane, se la doy a Kim y se la doy. O sea, hay jugadores así que encuentran en un equipo a quién darle la pelota.
Oye,
¿entendés?
Hernán, ¿y sabes algo? Que ya superaron al Milan 92-93, que empezaron temporada con 13 partidos ganados seguidos y ya llevan 14. En todo lo que han jugado, en Champions, Copa, Bundesliga, llevan 14 seguidos ganando, o sea, ni siquiera empatan, y además golean.
Y te tengo una cosa, Martín, un detalle, de otros jugadores colombianos de selección, Richard Ríos dio asistencia en un pase-gol del Benfica,
que se paseó y goleó también en su copa, ¿no?
Jugó Richard con algunos suplentes y Richard entró unos minutillos.
Bien. Y jugó, hizo pase gol. Otro que hizo pase gol, ¿sabes quién? Jefferson Lerma, con el Crystal ante el Liverpool. ¿Ah?
Sí, él entró como en el minuto 74.
Bueno.
Claro. Hola, ¿sabes quién la rompe ahí en ese equipo? Un jugador se llama Ismail Azar, de Senegal. Uy, qué jugador ese. Y el español Jeremy Pino, me parece que, hombre, ha dado resultado. Un jugador que era del Villarreal, lo llevaron porque se les fue ese, ¿no? Ese se les fue al Arsenal. Entonces, pues, lo reemplazaron con Pino y ha resultado muy buena contratación. Bueno, ya lo veníamos viendo en España. Muy buen jugador de selección, además.
Aquí un oyente me dice, aquel hablando de las monadas, ¿no? Tan majo este muchacho.
No, es que parece una monada.
Una monada. Bueno, Martín, ¿quién es? Esta es una pregunta porque dicen que ese es el jugador del momento. ¿Quién es Eta Ion? Ellón.
Eso es Hernán, es un 9 de Camerún que era del Villarreal y está en el Levante.
Es que lo quiere en Barcelona. ¿Vos lo habías?
Sí,
es Barcelona.
Sí, y fíjate que ese jugador hasta hace poco valía 5 millones y ya está en 20 millones.
Por cargas.
No, se ha valorado y de verdad se ha valorado de una manera galáctica, ¿sí me entiendes? Y no se me hace extraño, no se me hace raro que lo quiera el es un jugador, es un 9, es un gran oportunista, buen definidor.
Como, hola Martín, ¿cómo pasa el tiempo? No me recuerda a Diego Barragán, que hace un año falleció Pedro Sarmiento. Un año ya. Ay, María. Bueno, Martín, te quiero decir esto. El Once Caldas de Manizales, para la próxima temporada, está buscando un patrocinador de equipamiento. Dicen que Fila y Redbook. Redbook es que se llama. Están ahí en la puja.
Reebok.
Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, ¿y ese Samir Merec llama... a dónde irá? Merec, decime, ¿para dónde irá Merec?
Lo quiere el América.
Decime. ¿Sí?
¿De sí, América? Lo quiere el América, sí, lo quiere.
Porque yo había oído que el Junior también, porque creo que sabe, Paiva termina y se va. Eso ya está claro, ¿no?
También lo quiere el Junior, es cierto. Pues por lo menos ahora, han preguntado.
Hay que felicitar al Medellín. Venía de ser goleado y goleó al Bucaramanga. Lo ganó, pues lo blanqueó, ¿no?
Sí.
Pero hay un jugador, Martín, que hace goles, ese polaco, Fideszewski, ¿no?
Sí.
Creo que lleva 11 goles en la liga y creo que 5 en la copa. 16 goles lleva ese tipo desde que llegó.
Sí, lleva, sí, tiene un promedio de 0, casi 0.70.
No, buenísimo.
Ha sido buenísimo, Hernán. Y fíjate que él tuvo una carrera muy buena, sobre todo en Ecuador. Sobre todo cuando estaba en Barcelona, estuvo en Aucas. En Aucas, por ejemplo, tuvo un promedio de por arriba de 0.50. En Aucas, en dos temporadas, Hernán, hizo 32 goles.
Bueno.
Y en un año fue. En un año hizo. Y resulta que en el Barcelona de Guayaquil, en una temporada, por ejemplo, hizo 14 goles en 35 partidos y 11 goles en 16 partidos. En San Lorenzo no le fue tan bien.
¿No?
Porque jugó poco y pues y en el Medellín pues lleva ya 41 partidos, 19 goles. Excelente. Es excelente.
Lo que pasa en Argentina no le fue bien, y utilicemos esa esa frase de siempre, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, ya no le iba bien, pero en Ecuador y aquí y además con otra condición que hay que agregar. Ese tipo lucha, ayuda, se mueve, es decir, no es un tipo estacionado ya esperando que me llegue la pelota, no, el tipo de la rebusca, ¿oyó?
Y bien. Tiene buena técnica para pegarle la pelota, va bien arriba. Fíjate que él llega a un equipo chico allá en a Liga de Puerto Viejo, llega a Ecuador y ahí hace 13 goles en 28 partidos. Eso le vale que lo contrate a Aucas y de Aucas va a Barcelona, que es más grande, sí.
Ahora, tiene un socio muy bueno que es León. León es mal geniado, pero juega bien y busca el gol. Sí, es mal geniado porque protesta y todo, pero yo creo que el Medellín recuperó el sendero, claro, queda el lastre de haber perdido el clásico.
Claro, bueno, 5-2.
El fútbol sigue, bueno, mijo.
Se recuperó y le ganaron un equipo durísimo como Bucaramanga. Berrío jugó muy bien, ¿sabes? Berrío,
Leite. Tiene mucha figura atlética, pero juega bien.
No, jugó muy bien, parece que
bueno,
sí.
Martín, hombre, gravísimo lo que pasó en Río de Janeiro. Hoy hay una especie de protesta general de altos estamentos por la manera como la policía llegó a las favelas, ¿no? Hay más de 130 personas que fallecieron. Hubo enfrentamientos. Cuatro agentes de la policía también perdieron la vida. Hoy salió Adriano, que es de una favela, pues a protestar o por lo menos a señalar, hombre, ¿cómo hacen eso así?, ¿no? Hasta Lula y varios funcionarios de alto nivel han protestado por la manera como fue sorprendida esa gente en las favelas, ¿lo viste?
Es que la policía la maneja el alcalde de Río.
Ah, por eso, no Lula.
No. Pensando. No, Lula.
Y entonces.
Y hubo un abuso.
Era un sitio de manejo de droga, también hay que decirlo, ¿no? Era tema de droga.
Sí, lo que pasa es que no hay pena de muerte, o sea, no.
No,
a no ser que. Bueno. Ahora, si se prueba pues que había personas indefensas y fueron asesinadas, pues eso es un crimen, un delito. Claro. Y habrá que ver, habrá otros casos en los que de pronto fueron recibidos con balaceras. Sí.
Algunos estaban armados, ¿no? Hola, Martín, qué vaina. Una historia de esas que de cierto tinte de crónica roja, pero no lo es tanto. Hay un jugador que lo vimos anoche, Almendra, un volante que fue de Boca alguna vez, jugó con Racing ayer, bueno, pero su papá tiene un rollo impresionante. ¿Cómo es la historia, Martín?
A ver, que el papá fue detenido, acusado por ser jalador de carros, porque tenía un desguazadero, y hay una grabación en la que aparece con un hijo de él, un hermano de Almendra, que están desvalijando un carro. O sea, ellos parquean un carro adelante, Hernán, y se bajan y empiezan a desguazar, y empiezan y a deshuesar.
No, deshuesar es una deshuesar.
No, pero
bueno, está bien.
Pero es tremenda, tremenda mamacita, pues el papá de
una familia muy unida, el papá ayuda y el hijo, el hermano.
La familia Monster, oiga.
No,
pero
qué horror, qué personaje.
Y Almendra es bravo, ¿oís?
Sí,
Almendra cuando de pronto él es, ha sido confrontacional con los técnicos y todo. ¿Sí? Almendra no come ni de almuerzo. Bueno. Ese va a los traques, a los totes.
Aquí me dice.
Tremendo pasaboca, oiga.
Martín, aquí me manda el dato Mauro sobre los partidos consecutivos ganados por Bayern. Efectivamente, 14. Milán llegó a ganar 13 seguidos. Real Madrid, 11 seguidos. El Tottenham ganó 11 en el año 60, claro, por allá en la época del ruido. Y bueno, y el Borussia también creo que ganó 11, pero el dato del Bayern puede aumentar, Martín, porque es que realmente el rival en Alemania no se le ve por ahora fuerte, ¿no? Tal vez que el Borussia Dortmund podría ser el que le haga fuerza.
No, pero está lejos. No, me parece que no, está muy lejos de todos. No, eso es una locura, ¿no?
Martín, qué pena con. Es que hay que hacer una. Ah, no, pero antes de la pausa, rápidamente le pregunto a Alejandro sobre el fútbol femenino. Eliminaron a una selección, pero hay otra que sigue con vida, ¿o no, Alejandro?
Hernán, la selección Colombia Femenina Sub-17 terminó su participación en el Mundial de la categoría en octavos de final tras caer goleada contra Japón, 4-0. El equipo nipón fue superior al colombiano en todos los aspectos de juego, presionaron cuando perdieron la pelota y manejaron bien el balón durante la mayor parte del partido. Colombia desde el minuto 10 se vio vulnerado. Luego al 22 las japonesas decretaron el 2-0 y a la situación se complicó aún más para las nacionales, que no lograron levantarse de los golpes. Al minuto 43 la primera parte cayó, el tercer tanto, y ya en el complemento Fukushima marcó el 4-0 y selló la victoria japonesa. Los postes y un mejor trabajo defensivo, además de una labor destacada de la portera Tejada, ayudaron a que la derrota no fuera peor. Colombia se va en octavos de final con un equipo que tiene muchísimo por trabajar por delante. Seguramente acá tendremos grandes baluartes del fútbol femenino, pero habrá que ver cómo cómo los desarrollan. La selección de mayores continúa con vida y es primera en la clasificación rumbo al Mundial de 2027 en Brasil. Finalmente, en noticias del fútbol local, la delantera Vanessa Castillo del América de Cali anunció que no continuará con el equipo. Estuvo 2 años ligada al conjunto escarlata.
Bueno, Martín, Iván Echeverría dice, este es el peor millonario de los últimos 20 años, por nómina, por trabajo, por directivos. Antes por lo menos sabíamos que plata no había. Hoy en día estamos en manos de peseteros.
¿Sabes qué? Una declaración del presidente del Cali, hablando de pues que pues es un equipo que va a pasar a ser sociedad anónima y va a ser de una empresa, no, que lo que la gente no espere ahora contrataciones rutilantes, eso es decisión de la directiva que viene, ¿no? Que no esperen eso, porque entonces, lo que quieren es cabrero, ordenar la casa. Pues ojo que el equipo está casi, el equipo está al pie del descenso. O sea, el equipo arranca, si no lo refuerza, ah, bueno, pues entonces si quieren nos vamos al descenso, pues. ¿O qué vamos a hacer?
Pero, bueno, pues sí, tranquilo. No, tranquilo, Romero. Hola, Martín, datos con números. Diego Aguirre, que es el técnico de Peñarol, ajustó 150 partidos en diferentes momentos dirigiendo al equipo. Pero además, hay otro dato. Peñarol, que le ganó a Plaza Colonia 2-0, se quedó con el título de la Copa Uruguaya. Y este fin de semana puede ganar la Liga, o sea que Aguirre, hecho y derecho. Y te quería contar, Otamendi, que marcó gol de penalti, entre otras, con el Benfica, llegó a 250 partidos, Martín. Calladito, wow, con ese equipo, ¿no?
Pues, ¿sabes qué? Ese Otamendi tiene 27 títulos.
No puede ser, ¿no?
Se le va la mano, ¿sí? O sea, 27 títulos, y además siempre ha sido titular. Se no llega ya, no, llega a ver cómo es la cosa, pues. Es un capataz, es un mayoral.
Bueno, después de los 50 juegos que hemos dicho, el hombre le ha marcado, siendo defensa, 17 goles, ha dado 8 asistencias, pero es un tipo serio en la línea del fondo. Ese sí, hoy, para enfrentarlo hay que tener, ¿oyó?
Sí, ¿no? Y vos le ves la cara y fíjate que él recibió a Ríos y él no fue belicoso ni nada, fue bastante amable, pero él por su equipo va con toda y Mourinho lo destacó, dice, estos son los líderes que necesitamos. Yo en los equipos siempre he necesitado un líder así, habló de Otamendi.
Aquí me contesta Mauricio Castillo. Recuerde usted que Brasil tiene gobierno federal, por eso cada estado tiene potestad y autonomía para manejar temas como el policial y diferentes índoles. Sí, por eso hablamos de la protesta de Lula y altos funcionarios, pero claro, no pueden hacer nada porque el dueño de la situación es el alcalde de Río Janeiro. Y Will Gómez me dice, mire, usted mencionaba al Borussia como el rival fuerte. No, ya el Borussia le ganó 2-1 el 18 de octubre, ¿no? Tranquilo, eso no hay, no hay chico, pues, Martín, en este momento para el
Valle. Sí, le acaba de ganar. Sí, le ganó bien, sí, le ganó, digamos que no, bueno, fue, no lo sobrepasó, pero sí le ganó y se resguardó bien. Un equipo muy práctico y cuando puede, pues además te pasa por encima, es arrollador.
¿Quién es un jugador colombiano de nombre Juan Lucumí? ¿Quién es?
Hoy están hablando de un pelado que era del América, se llama Juan David Lucumí, que juega en Perú, porque lo quieren.
Jugó en Patriotas también.
Sí, es un puntero izquierdo que era también, ¿sabes de qué? De Cortuluá. Es un puntero izquierdo que está en el Perú y hablan muy bien de él, que se ha destacado mucho.
En el Ayacucho del Perú está, pero equipos de Lima como Universitario han estado preguntando por Juan Lucumí. ¿Oyó?
Juan David, ese jugador salió de las divisiones menores del América.
Ah, bueno.
El forastero del sector izquierdo.
Hernán Barcos, que ya tiene 41 abriles, va a seguir un año más en Alianza Lima. Pero la gente de la Alianza le dijo a él, vea, juguemos hasta el 2026. Y el 2026, año entrante, le hacemos un partido de despedida invitando a Gremio de Porto Alegre, donde jugó alguna vez, claro, Hernán Barcos.
Es que ahí la rompió.
Su carrera.
Él la rompió ahí en 2014, Hernán.
¿Ah, sí?
Y en Liga de Quito fue una locura, ¿viste? porque él, uy, allá por ejemplo en Liga de Quito tuvo un promedio de gol de miedo, o sea, por encima de 0.60, y Palmeiras la rompió, porque en Palmeiras, por ejemplo, si vos ves, hizo 28 goles en 55 partidos en una temporada, estamos hablando de 0.5. En Gremio, 2013, 2014, 2015, tuvo, por ejemplo, la temporada 2014, 0.54. Le fue de locura. Y a eso hace que lo vendan al Sporting de Lisboa, donde no le fue bien, porque pues, le pareció como maluco vivir allá. Bueno, entonces se devolvió para Vélez. Bueno, y así podemos seguir toda la tarde, no, porque no, es una carrera.
Sería una monada con el tema.
Sería una marranada.
Acaba de salir cómo quedaron los cuartos de final de la Carabao Cup en Inglaterra, me manda Diego Romero. Arsenal, ay, que le tocó. Arsenal frente al Crystal Palace.
Ay, qué monada.
El Cardiff frente al Chelsea, bueno, no tan fuerte para el Chelsea. El City frente al Brentford y el Newcastle frente al Fulham. Uy, pero a Crystal Palace le tocó uno bravo, Martín, contra Arsenal.
El Newcastle nos eliminó.
¿A quién? Ah,
a nosotros, los del Tottenham.
No, pero el Tottenham
no es ni no sé. Hazaña, pues, en Zarzal están de verdad muy, muy desconchinflados. Están desinflados allá, la barra, pues, del Tottenham.
Otro que vive como el cuento es ese Pogba. Ya lleva 2 años y que ahora sí, que ya está listo para jugar con el Mónaco. Que no, que ya, que tranquilo.
Sí, tranquilo, eso ya. Y además que él le bajaron la sanción. Tiene una sanción como de 3 años o 2 años. No, tenía además de 4 años la sanción y se la bajaron a año y medio. Año y medio, ¿sí me entendés?
Te tengo una para tu ego. Haaland, el ritual de la leche entera antes y después de cada entrenamiento. El noruego afirma que la leche es un superalimento. Fortalece huesos, músculos y estómago. Siga tomando, mijo. Y haciendo goles.
La leche entera, pero al clima.
Pero eso es para gente joven, no para...
De Francisco y su otra música.
A ver. ¿Cuál es la otra?
Bueno, sí, miren. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con Gino Vanelli, de su álbum The Life I Got for My Beloved, de 2025. Este compositor, músico, pianista, tecladista de Montreal, Canadá, un poco de jazz rock, un tributo a su esposa Patricia, que murió. Aquí está Gino Vanelli con la canción Good Neighbors.
Martín, bueno, está entreteniendo, oyéndolo, más o menos.
Hola. ¿Qué tema Martín? Más bonito, ¿no?
No, lindísimo. Mira cómo los medios se equivocan, ¿no? Resulta que ayer después del partido de Flamengo que empata con Racing y clasifica a la final, tres jugadores uruguayos, De la Cruz, Varela y de Rascaeta, se juntaron y se tomaron una foto donde los tres hacen el que están durmiendo, que era lo que hacía aquí alguna vez Dorlan Pavón, ¿te acordás? Que juntaba los dos manos y ¿cómo? Recostándose.
Pues. Sí, Yamal también ha hecho eso.
¿Quién ve? ¿Quién?
Yamal.
Ah, Yamal. Bueno, entonces en Argentina interpretaron, no, que se están burlando de Racing, no, la historia no es esa. Resulta que un jugador uruguayo que tiene Racing de nombre o de apellido Martiarena, ¿no? Martín, que es hincha de Nacional, había tenido ese gesto por alguna cosa. Estos tres jugadores que lo hicieron ayer de Flamengo son hinchas en el fondo de Peñarol. Y Peñarol, sí, que ganó la Copa y va a ganar la Liga, entonces los tres hicieron ese ademán de que están durmiendo a Nacional de Uruguay.
¡Ah, carachas!
Porque son seguidores de Peñarol, nada tenía que ver Racing. Pero la prensa argentina, mire que se están burlando. No, no están burlando.
Tranquilos.
Era un gesto.
Sí, Martirena, se llama el lateral derecho uruguayo, sí.
Los acudieron por ahí.
Oye, bueno. Sí, oye, Peñarol, o sea, tiene un partido de Defensor Sporting en Liga, puede quedar campeón y ya ganó la Copa, se la ganó a Plaza Colonia, ¿no? 2-0.
Ah, sí.
¿No es cierto?
Bueno, te tengo una. Esta, no, es que en el fútbol sí hay unos tipos que ganan y ganan haciendo trampa. Acaban de aprobar una investigación a Tenfield, que es una empresa de televisión que transmite los partidos o los transmitía los partidos.
La de Casal.
Y una empresa comercializadora de Disney. Resulta que entre las dos se pusieron de acuerdo e hicieron una evasión de $7 millones por concepto de IVA. ¿Cómo te parece el cuento? Entonces, Paquito Casal y Sebastián Piñeyrúa son los que están ya en el baile porque birlaron, ¿no?
¿Cómo le parece?
No, unas joyas completas.
Sacaron la plata ya a un paraíso.
Uy, ¿qué tal que venga ese Tenfield aquí a Colombia también a pujar por la
tremenda comunidad? Mamacita, ¿no,
No, esos son... No.
Eso se le queda hasta con la peineta, oye.
No. Bueno... Esta sí es una cosa que yo no entiendo, Martín. ¿Cómo así que al Barcelona de España le ofrecieron desde el Perú para que juegue un amistoso 22 de diciembre con una selección peruana o no sé cómo, un equipo reforzado, jugar un partido amistoso que le representaría al equipo catalán $7 millones?
Pero es que es una locura.
No, pero no puede ser, Martín, un país tan quebrado como el de nosotros, Perú.
Pero esa noticia es así, es que ofrecen un platal y ya Barcelona dijo, no lo podemos rechazar, necesitamos.
Claro, pero entonces...
Ocho palos sí, sería... Primero dijeron que Alianza, luego que Universitario, y ahora están diciendo que Selección Perú.
Un rejuntado, pero no, más allá de eso también tienen que tener en cuenta que los jugadores españoles... El 22 de diciembre están en las fiestas navideñas, ¿cierto? Entonces falta ver qué dirá el sindicato de futbolistas españoles, porque ellos jugarían el 22, estarían regresando a España 23 para 24, no sé. Pero lo que me llama la atención es que el fútbol peruano, bien quebrado que está, los equipos es nada. Hay solamente hay dos equipos más o menos sólidos económicamente, Universitario y quizás Alianza Lima. Martín, 7 millones, sí, para que vengan a jugar los pelados del Barcelona.
Dicen que 8, sí, que 8 podría llegar a 8 y que no lo pueden rechazar. Y se le han caído partidos, ¿no? Ese de Villarreal en Miami, ahora juegan con Villarreal, sí, como normal en Liga, y había un partido contra Libia, el país de que era el de Gaddafi, pues, Libia. Sí. Que también ellos le iban a pagar un plata a la Barcelona para que fueran a jugar a Trípoli, pero eso finalmente no se dio.
No, te digo una cosa, Martín. Los jueves antes de un festivo, Martín siempre trae canciones que no pagan, no pegan con ese equipo. No, pero fue rato que él se equivocó una vez nomás.
No, pero
el camino.
Este tema que traje me pareció una monada, a mí me gustó.
No, amor. Acaba de debutar tu amigo Pepe San. 1-1 en una liga menor. No. Juega con
un saludo
el
Atlético a Pepe
argentino
Son.
De Bell Billy. Pepe San.
Un saludo a Pepe Son.
Sí, déjame Pepe Sol. Ya no tiene emisora Pepe Sol, hombre.
No, ¿eh? Pero ¿para qué más? Si lleva 50 años dando alegría, ¿cierto?
Él iba a decir dando alegría, ganando plata, pero bueno, dando alegría. Una...
Y un saludo también. Hay un locutor en Cali que yo admiro mucho, se llama Esaín Tello.
Sí.
Ah, es un monstruo, Hernán. Es un monstruo de Martín. Esaín Tello.
Contame, vos que estás tan enterado de todas las cosas, ¿qué es el Boxing Day para la Premier?
Sí, pues es esa fecha que juegan siempre el 26 más o menos de diciembre, en la que pues se hace un homenaje a algún día en el que, recuerdan que para las familias menos favorecidas, las familias que le iban mejor, tenían un Boxing Day y regalaban cajas con cantidad de regalos, de comida, eso, para esas familias. Entonces se conmemora esa fecha para esos partidos que se juegan ahí en diciembre. Y resulta que para esta ocasión parece que solo iría un partido, no
eso te iba a decir.
Muchos partidos, como siempre.
No, romperían la tradición del Boxing Day en la Premier, no jugarían sino un partido para efectos de televisión. Los otros partidos, no, y mal en el campeonato,
sí, porque
normal.
Porque cae viernes.
No sé.
Al caer viernes, no sé, eso. Porque sí. Es ideal para ellos que caiga un miércoles. Y ahí dicen que las audiencias, eso lo tienen medido, les va mejor. Ahora, si es un sábado, todavía mejor. O un domingo. Pero no, si es el viernes, como es que eso viernes. Les descuadra un poco.
Sí, pero vos estás pensando en el empresario de televisión. Yo estoy pensando en la gente que recibía, porque eso se celebraba en todas las ciudades de la Premier, es decir, en Liverpool, en Manchester, ¿correcto?
Sí, entonces, eso en Inglaterra se hace una fecha y se juegan casi todos los partidos de ese día.
Por eso, pero eso te digo, en cada ciudad había una forma de recoger esas ayudas, esas donaciones. Al no hacer sino un solo partido, pues me imagino que era Londres o la ciudad donde se juegue, y las otras quedan esperando el Boxing Day y no llegó. Todo por darle oportunidad al servicio de televisión.
Sí.
¿Cómo te parece?
Porque es que los viernes, como que el viernes no hay buena audiencia para armar el Boxing Day.
Pero se demoran. Aquí me manda Mauricio Explore, ¿quién fue el inventor del gesto ese de poner las dos manitos y recostarse como en la almohada? Lo hizo un basquetbolista llamado Stephen Curry.
Sí. Uy, ese era yo me acuerdo de Curry, creo que suena el Miami Heat, en varios equipos, pues, no, pero... qué jugador ese, ¿oís? Uy, una marranera. Marranera de jugador, sí, monstruo, pero...
Hola.
No me acordaba que él era. Sí, yo me acuerdo de Dorlan.
Es que hoy, entre otras, Martín, no lo podemos olvidar, es que hay tanta vaina, ¿cierto? Te quiero contar, como hablamos de la Copa Colombia, que sería la que reemplazaría transitoriamente a la fecha 19, que es la que quedó aplazada por la Dimayor, y la Dimayor dijo, no, ese día lo que vamos a hacer es que jugamos definitivamente las finales, ¿eh? No, las semifinales, debe ser, de la Copa Betplay, ¿no es cierto?
Sí, la Betplay, entonces se jugaría Independiente Medellín Envigado, es una semifinal.
Sí.
Y América Nacional es la otra. Dice que se jugaría primero y 2 de noviembre.
Bueno.
La final, pues todavía hay que esperar para cuando sería. Pero recordemos.
Ese jugador es. Te voy a mencionar un jugador muy bueno que es Doué. Pero se lesionó, maestro. Y hablando de lesiones, te quiero decir que hay preocupación con el caso de De Bruyne. Se podría perder hasta el Mundial, ¿oyó? Parece que la lesión es muy delicada, muy seria, y hablan de quirófano. O sea que, no sé, el jugador está... Es más, el jugador creo que se regresa a Inglaterra mientras tanto, creo.
Oye, qué mala pata.
Sí, hombre, muy de mala. Y pateando un penalti lo convierte.
Sí.
Y mira lo que le pasa.
Bueno, sí, problema muscular. Lo de Doué también es un problema muscular muy profundo. Se lesionó contra el Lorient. Una lesión muscular en el muslo derecho y puede estar fuera algunas semanas, pero fue muy profundo el desgarro.
La ventaja es que aquí los datos, las palabras se encadenan. Hablaste de Francia. Te quiero confirmar que el Olímpico de Lyon Así es el equipo que va a llevarse a Hendrick en calidad de préstamo, recordando que han desfilado a 10 jugadores brasileños en ese Lyon, de los cuales el más importante fue Juninho Paqueta. Pernambucano.
Paqueta también jugó.
Y Bruno Guimarães también jugó, señor, allá. Pero sí. Juninho con sus tiros libres fue el que más recordaron. Es más, ha estado vinculado al equipo mismo, ¿no? Ya retirado, pues.
Sí, Juninho Pernambucano era el, le pegaba la pelota con un efecto de arriba hacia abajo. O sea, no, bueno, no era un efecto tan de lado, sino que él le podía pegar como quisiera, porque era un monstruo, ¿no? Y como que tenía el pie pequeño. Entonces, le armaba muy bien la pelota. Bueno, en el Martín, botín.
Hoy a las 4 de la tarde, Unión Magdalena recibe a Deportes Tolima por el torneo. Tolima tranquilamente puede asegurar también su ingreso ya, ¿no? Recordando que el Deportes Tolima está en el cuadro alto, ¿no, Martín? De los clasificados, ¿no?
Sí, ¿te parece? Sí, Hernán, mira,
tiene 29 puntos.
Tolima, no, está sobrado. Y además sí, tiene muy buena diferencia de gol. Es que no le duele una muela, ¿sí? Está Bucaramanga, primero 34 puntos, segundo Medellín 34, tercero Fortaleza 34, cuarto Nacional 31, quinto Junior 31. Hay drama en el Junior, pues, en este momento por perder con Santa Fe, pero está, pues, está clasificado. Tolima 29 puntos, está de sexto.
Bueno,
está elegante.
Ese es el partido de las 4, porque a las 8 de la noche, con casa llena en Villavicencio, Llanero recibe al Atlético Nacional, que en este momento con 31 y ganando también entraría a participar en el primer puesto. Y en cambio los muchachos de Llaneros, sí, están con 25, están obligados a ganar si quieren continuar, sí, la brega, ¿cierto?
Claro, es que ahí quedarían con y quedarían solo haciendo 31 y dependerían de otros resultados. Llaneros, partido muy bravo, ¿vis? Muy bravo.
Pero yo a las 5 tengo Lanús Universidad de Chile sin afán y a las 7:30 tengo Palmeiras Liga de Quito, señor.
No, son muchos partidos. Ese de Palmeiras Liga me lo dejan inquieto.
Espérate que vamos a averiguar qué novedades hay con deportistas colombianos que no hacen fútbol, pero hacen noticia. A ver, don Alejandro.
Hernán, empezamos hablando de béisbol, pero en Colombia. La selección Colombia de este deporte no podrá participar en la Serie del Caribe. Así lo confirmó el presidente de la División Profesional de Béisbol, Pedro Salcedo. El mandamás de la pelota caliente en Colombia informó que Colombia no podrá asistir al evento próximo por falta de presupuesto. Por otro lado, lo que se confirma es que la Liga Nacional comenzará el 28 de noviembre y hasta el momento están confirmados los equipos Caimanes, Toros, Tigres y Vaqueros. Están a la espera de que la novena de los Leones confirme su participación. En el atletismo, 47 atletas colombianos estarán representando al país a partir de mañana en el Campeonato Suramericano de la Disciplina Sub-20 en Lima, Perú. El evento es clasificatorio para el Mundial que se disputará el próximo año en los Estados Unidos, en Oregon. Entre los nacionales resaltan nombres como los de Camila Maturana en los 100 y 200 metros, Deiner Guaitoto también en los 100 y 200 metros y Luna Pavón en el salto con garrocha. En el ciclismo se terminó la temporada 2025. La Unión Ciclista Internacional entregó el último ranking del año tras 52 semanas de competencia. Quien comanda el listado está de Pogachar. Los mejores colombianos son Egan Bernal en el puesto 36, Santiago Buitrago en el puesto 75, Harold Tejada aparece en la posición 108, mientras que Einer Rubio está en el puesto 113. Finalmente, la Federación Colombiana de Ciclismo dijo que no habrá Tour Colombia en 2026. Según los directivos, no alcanzaron a conseguir los recursos necesarios para la realización del evento. Es el segundo año que, estando en el calendario, hay que sacarlo por falta de dinero. Para realizar este evento se necesita una inversión superior a los 10,000 millones de pesos que no alcanzó a recaudar la Federación Colombiana de Ciclismo.
Bueno, Martín, terminó el juego, Sassuolo le ganó a Cagliari 2-1, está comenzando el partido del Pisa y del Milán, de Pisa y Lazio, y está en la lista del Pisa Juan Guillermo Cuadrado como titular. Bueno, Martín,
hola.
Tengo novedades de Boca. Resulta que hay una firma que se llama Hard Rock. ¿Ese no es Hard Rock Café que llamamos?
Sí, eso llama así.
Rock. Bueno, esa firma va a pagarle al Boca por el uso del estadio de la Bombonera y todos esos restaurantes y cosas de ellos, 100 mil dólares al año. Yo creo que el contrato es como a 10. Pero además, Hard Rock tiene prevista una inversión de más de 2 millones de dólares para reforma y puesta de restaurante, una construcción de unas puertas, en fin. Eso lo presentó Riquelme, que además en el balance económico mostró cómo Boca ha ganado, tiene superávit al cierre del ejercicio, Martín.
¿Ah? Sí, es un sitio como de puras alitas picantes, hamburguesas. Sí. ¿A usted gusta la malteada?
Sí, ¿por qué?
No, porque a mí me encanta la con hamburguesa, una malteada de fresa.
Oh, buenísimo.
En leche entera.
¿Por qué están preocupados en Lima? ¿Qué fue lo que dijo Fossati, que de pronto se iba de Universitario, que acaba de ganar el campeonato? Claro que sí. Recuerdan que él tiene 73 años y que quizá está pensando en otra actividad, no sé.
No, que él está como, a veces se siente como maluco ya. Después de... No, porque pues igual ha trabajado mucho y es un ganador y ha habido cierta presión, entonces pues él siente que es un trabajo muy desgastante, ¿no? Y ha ganado mucho.
Martín está confundido. Curry aún juega. Es el máximo anotador de triples de la NBA.
No, por eso. Sí, él jugaba, pero yo me acuerdo él en Miami Heat. Pero ahora no sé si está en el Miami Heat, es eso. Bueno, y para ir redondeando la idea, él viene de ganar con Universitario en Liga 2, dos campeonatos. ¿Sí? Ya ganó con Cerro, por ejemplo, con Cerro Porteño ganó título. A mí me parece buenísimo de técnico, ¿sí?
Lo que pasa es que le fue muy mal con la selección peruana, pues.
Sí, pues que con la selección, pero eso es un quemadero.
Esa es la palabra para que la tengan en cuenta tanto Gamero como Torres. Gamero y Torres, hay equipos quemaderos, maestro, porque no tienen planteles, no los refuerzan, no contratan, ojo.
No, y ya están diciendo que no esperen el pueblo. Uy, entonces yo no sé cómo vamos a hacer. A mí me dejó estupefacto. Que no esperen muchas contrataciones. Yo diría, hay que esperar entonces a que lleguen los de IDC y digan, no, un momento, tranquilos, que sí vamos a contratar, porque si se ponen a... Bueno. Se ponen ahí con mezquindades, ay,
oyentes,
el equipo está ahí al lado del descenso, eso ahí te lo digo.
Oyentes, ustedes vieron cómo este coge las cosas, iba por un lado y ya volvió otra vez al cuento de los refuerzos. Antes de la esquina, espérate, 12 millones de euros van a pagar en Angola por tener a la selección argentina en un amistoso en noviembre.
¿Ah? Caray, en Luanda.
Sí. 50 años de independencia de la nación africana, 12 millones de euros recibirá Argentina.